Hola a todos de nuevo, yo soy la voz de Lan y el día de hoy veremos un nuevo episodio de El Universo. Hoy tendremos un tema muy importante que deberemos abordar desde diferentes perspectivas para poder entenderlo. Hoy veremos la física óptica. Antes de comenzar, recuerda que puedes seguirme en cualquiera de mis redes sociales que dejaré en la descripción de este podcast. Así podrás preguntarme cualquier duda y decirme qué te gustaría escuchar en el próximo episodio. Empecemos. La óptica, o ciencia que estudia a la luz, es una de las ramas más antiguas de la física. La óptica geométrica se basa en el concepto de rayo luminoso como trayectoria que siguen las partículas materiales emitidas por los cuerpos luminosos sin preocuparse de estudiar cuál es la naturaleza de la luz. En cambio, la óptica física estudia los fenómenos luminosos e investiga cuál es la naturaleza de la luz. La óptica física es la rama de la óptica que toma la luz como una onda y explica algunos fenómenos que no se podrían explicar tomando la luz como un rayo. Estos fenómenos son la interferencia, la difracción y la polarización, así como el color. La interferencia se observa en el caso de las ondas o pulsaciones moviéndose en cuerda, o en caso de las ondas en la superficie del agua, diferenciándose de las ondas electromagnéticas, ya que este fenómeno es muy corto. La difracción es el resultado de la habilidad que tiene la onda de curvearse cuando se encuentra un obstáculo en su camino de propagación, observándose en las ondas de sonido o del agua, y aumentan cuando el tamaño del obstáculo es comparable en dimensión de la longitud de la onda. Polarización es la propiedad por la cual uno o más de los múltiples planos en que vibran las ondas de luz se filtra impidiendo su paso. Esto produce efectos como eliminación de brillos. El color. Luz blanca o espectro visible compuesta por los colores del arco iris, que están ordenados desde el violeta, de menor longitud de onda, con mayor frecuencia, hasta el rojo, con menor frecuencia y mayor longitud de onda, dando fenómenos a la descomposición de la luz de un prisma o un arco iris, ya que se ven de distintos colores debido a que absorben solo uno de los colores y reflejan el resto. Isaac Newton publica en 1704 su óptica y asienta el modelo crepuscular de la luz sobre las ideas de Descartes. Supone que la luz está formada por crepúsculos materiales que son lanzados a gran velocidad por los cuerpos emisores de luz. Este modelo se explica y se basa en tres partes. Primero, la propagación rectilínea de la luz. La luz está formada por pequeñas partículas que viajan a gran velocidad, pero no infinita, de manera que sus trayectorias rectilíneas constituyen los rayos luminosos. La ley de la reflexión. Al incidir la luz en una superficie lisa como la de un espejo, choca con dicha superficie y se refleja del mismo modo que una bala choca con una placa de acero. Y por último, la ley de la refracción, o cambio en la dirección de trayectoria que experimenta la luz cuando pasa de un medio a otro. Por ejemplo, del aire al agua. La refracción es debida a la diferente densidad en los medios por los que atraviesa la luz. Hay que recordar que los métodos mecánicos de Newton le condujeron a conclusiones erróneas al afirmar que la velocidad de la luz era superior en el agua que en el aire. Luego pasamos a los modelos ondulatorios. En el modelo ondulatorio de Huygens, en 1690 publicó su teoría sobre la propagación de la luz como un movimiento ondulatorio que necesitaba de un medio material llamado éter para propagarse. Desechaba la posibilidad de que se tratara de un movimiento corpuscular, ya que dos haces de luz podían cruzarse sin estorbarse. Su mayor error fue considerar las ondas de luz longitudinales como las del sonido, que se propagan en un medio aún no descubierto llamado éter. Consideraba el éter como un fluido impalpable que todo lo llena incluso donde parece no haber nada, el vacío. Luego no existe el vacío ya que está lleno del éter. Considera la luz como ondas esféricas y concéntricas con centro en el punto donde se origina la perturbación, o bien llamado foco luminoso. La discusión entre el modelo crepuscular de Newton y el ondulatorio de Huygens fue ganada por Newton en el primer momento debido a su mayor prestigio y fama como científico, y a que los experimentos que se conocían en aquella época apoyaban a Newton. Vuelve a tomarse en consideración la teoría ondulatoria de la luz en el siglo XIX gracias a los trabajos de difracción e interferencia con rayos luminosos de Young. Se observa que los rayos luminosos cumplen el principio de superposición de manera que cuando dos rayos de diferentes orígenes coinciden en la misma dirección, su efecto es una combinación o una superposición de ambos. Y una vez traspasado el lugar de la superposición, siguen con su forma original, comportamiento claramente ondulatorio. Young propone que la luz está formada por ondas transversales. Malus estudia el fenómeno de polarización de luz y Fresnel deduce que, puesto a que la luz se polariza, debe ser efectivamente una onda transversal y tridimensional. Luego vemos el modelo ondulatorio de Fresnel. Estableció que las vibraciones en la luz no pueden ser longitudinales, sino que deben ser perpendiculares a la dirección de propagación y por tanto transversales. Basándose en este concepto, enunció matemáticamente la ley de la reflexión. Faraday estableció una interrelación entre electromagnetismo y luz cuando encontró que la dirección de polarización de un rayo luminoso puede alterarse por la acción de un fuerte campo magnético. Sugirió que la luz podría tener naturaleza electromagnética. Luego vemos que efectivamente en el modelo ondulatorio de Maxwell, James Clerk Maxwell demostró que las ondas luminosas son electromagnéticas, del tipo de las ondas de radio, y no necesitan medio alguno para propagarse. La frecuencia de las ondas luminosas es mucho mayor que las ondas de radio, e impresiona la retina del ojo. Hertz produce por primera vez ondas electromagnéticas, o bien llamadas luz, a partir de circuitos eléctricos alternos y realiza con ellas reflexión, refracción e interferencias. Pasemos al efecto fotoeléctrico. Consiste en la obtención de electrones libres de un metal cuando sobre este incide un haz de luz. Un aumento de la intensidad luminosa no suponía un incremento de la energía cinética de los electrones emitidos. La luz interacciona con los electrones de la materia en cantidades discretas que se denominan cuantos. La energía de un cuanto es E igual a HV, siendo V la frecuencia y H la consistencia de Planck, cuyo valor de H es 6,62.10^-34 J.S. Einstein rechaza la existencia del éter y admite que la luz se propagaba en el vacío con una velocidad de 3.10^8 metros por segundo. En este caso concluimos que la luz se debe a la oscilación de las cargas eléctricas que forman la materia. Es una perturbación electromagnética que se propaga en forma ondulatoria transversal en el vacío. Una onda electromagnética se produce por la variación en algún lugar del espacio de las propiedades eléctricas y magnéticas de la materia. Veamos la naturaleza crepuscular de la luz. Para observar la presión luminosa, se sitúan dos espejos planos en dos extremos de una barra suspendida por el centro y orientados en sentidos opuestos. Se hace incidir dos haces de luz de gran intensidad, produciendo un giro, de modo que se puede calcular el valor de la presión de la luz que ejerce sobre estos espejos. Esto demuestra que la luz se comporta en ocasiones como una partícula. Louis de Broglie afirmó en 1922 que la luz tiene doble naturaleza, ondulatoria y corpuscular. También debemos recordar que todos los elementos tienen un índice de refracción, o sea, es la relación que existe entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en determinado medio. puede definirse el índice de refracción relativo entre dos medios como N2,1 igual a N2 sobre N1, tomándose en general al vacío como el medio 1. La velocidad de la luz en el vacío es igual a 3.10 elevado a la 8 metros por segundo, y es la velocidad máxima que existe. Un índice de refracción pequeño indica una velocidad grande. El índice de refracción del aire se puede tomar como 1, ya que la velocidad de la luz en el aire es aproximadamente igual que en el vacío. Hay algunos elementos que tienen varios índices de refracción en algunas sustancias. En el aire es de 1, en el agua es de 1,33, en el aceite 1,45, vidrios para botellas 1,52, vidrio Crown ligero 1,54, vidrio Flint ligero 1,58, cristalino 1,44, en el cuarzo 1,54, en el diamante 2,42 y en el nylon 66 1,53. Con esto llegamos al principio de Fermat. El principio de Fermat, o principio mínimo, dice: la naturaleza tiende siempre a actuar por los caminos más cortos. Dicho principio establece que cuando la luz se desplaza de un punto a otro, lo hace siempre por el camino más corto, o la línea recta. En un medio homogéneo e isótropo, la trayectoria de la luz es rectilínea y su velocidad es constante. El espacio que recorre la luz en los distintos medios depende de su velocidad de propagación y de su índice de refracción. La fórmula de este principio es: siendo t el tiempo que tarda la luz en ir desde un punto A a otro B, separados a una distancia r en un medio, se cumple que r es igual a b por t. Luego llegamos a qué es la dispersión de la luz. La luz blanca está formada por una mezcla de luces de diversos colores y cada color corresponde a una determinada longitud de onda, siendo el extremo del espectro luminoso visible o mínima frecuencia, el rojo y el otro extremo el violeta. Físicamente, el color no existe. Se trata de una sensación fisiológica y psicológica que solo algunas especies animales comparten con el hombre. El color que se percibe no es más que el resultado que proporciona la medida que lleva a cabo el ojo y la interpretación que realiza el cerebro de la luz que recibe. La obtención del espectro continuo de la luz al hacer pasar un rayo de luz solar a través de un prisma. Los diferentes objetos que nos rodean reciben la luz y absorben la mayoría de las radiaciones, pero reflejan algunas que corresponden al color con el que lo vemos. La dispersión de la luz es la separación de un rayo de luz en sus componentes debido a su diferente índice de refracción. Ya para concluir, veremos los dos últimos temas importantes: la óptica geométrica y la pupila humana. En la óptica geométrica es la parte de la física que estudia la trayectoria de la luz cuando experimenta reflexiones y refracciones en la superficie de separación entre medios. El sistema óptico es un conjunto de medios materiales limitados por superficies de cualquier naturaleza. El modelo de rayo de luz es un modelo que supone que la luz no se difracta y consiste en una línea de avance perpendicular al frente de onda. Los rayos son reversibles en su propagación e independientes de otros rayos. El sistema óptico es estigmático, astigmático y centrado. Las imágenes, según su naturaleza, son reales o virtuales. Según su posición, son derechas o invertidas. Lo que nos lleva a la óptica de la visión. El interior del ojo humano está formado por una serie de medios transparentes a la luz, donde pueden aplicarse las leyes de óptica geométrica. Vamos a separarlo por partes. El cristalino es una lente deformable que hace posible la visión a distintas distancias. Cuando el objeto que se pretende ver está en el infinito, El cristalino se encuentra en reposo. Al acercarse al objeto, los músculos ciliares comprimen el cristalino aumentando su radio de curvatura y reduciendo su distancia focal, permitiendo que siempre se formen las imágenes a la misma distancia en la retina. Este proceso denominado acomodación está limitado por la elasticidad del cristalino y es involuntario. El punto próximo es el más cercano al ojo en el que puede colocarse un objeto para ser visto con nitidez. El punto remoto es el más alejado donde se puede observar con nitidez un objeto. Recuerda que este tema es un poco extenso. Puedes abordar más yendo directamente a otros sitios y verificando realmente el contenido dependiendo de cada uno de los científicos que aportaron a la explicación de los efectos ópticos en la luz. Con esto concluimos este episodio. Gracias por escucharlo hasta el final y recuerda compartirlo con aquellos a los que les pueda interesar. Gracias y hasta la próxima.